Hola, buenos días. Hoy está con nosotros el doctor Miguel Goñi Mizcos, responsable del área de demencia del Hospital Divino Vallés, Complejo Asistencial de Burgos, que nos, bueno, con una gran experiencia en el tema de, tanto en el tema médico como en el tema de las demencias más puntualmente, con más de 20 años de experiencia en este tema, específicamente en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias relacionadas, que, bueno, vamos a tener una charla con él respecto al tema de las demencias y de cómo afectan a la problemática que hay actualmente con este tipo de enfermedad. Bueno, buenos días, Miguel. Muchas gracias por haber venido.
Buenos días, Javier. Encantado de participar con vosotros, bueno, de lo que es una de las enfermedades, si no más en boga, probablemente pues porque los medios de comunicación están sacando continuamente noticias, y yo creo que es un buen momento para que aclaremos ciertas cosas y centremos un poco lo que debe ser verdaderamente la respuesta desde el área sanitaria a esta enfermedad tan importante, ¿no?
Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por venir aquí a compartir con nosotros tus conocimientos. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar en el programa de hoy?
Vamos a ver, hombre, yo, claro, como esto es un diálogo abierto, podemos hablar de lo que vayamos planteando a lo largo de la charla, ¿no? Vamos a ver, yo centraría el problema, ¿no? La enfermedad de Alzheimer, las demencias en general. La enfermedad de Alzheimer es ahora mismo una lacra social, y esto no es una frase que sale, como digo, en muchos medios de comunicación. Estamos hablando de que casi un 10% de las personas mayores de 65 años tienen algún tipo de demencia. Los estudios epidemiológicos dicen que entre un 6 y un 7% de la población mayor de 65 años tiene una enfermedad de Alzheimer. Eso nos da en valor absoluto esa cifra que se maneja entre 400 y 500.000 enfermos en España actualmente. Es una enfermedad que va cercenando las funciones intelectuales de la persona, pero sobre todo, y eso es una característica muy particular de ella, es una enfermedad que a la vez está, ¿cómo decirlo?, está desestructurando el ámbito social del paciente. Es decir, todas las enfermedades son malas a nivel individual, eso, todas las enfermedades crónicas, las enfermedades degenerativas, son malas a nivel individual, y como no, también tiene una repercusión en su entorno. Pero quizás la enfermedad de Alzheimer sea la que más repercusión tenga en el entorno. De hecho, uno de los planes más actuales de manejo de la enfermedad es no solamente tratar al paciente, sino que ayudar al cuidador. Por cuanto el cuidador va a ser la persona que está implicada en la convivencia día a día con esta enfermedad, que va provocando problemas a niveles cognitivos, que eso es lo teórico, pero perdón, pero sobre todo a nivel funcional, pues va haciendo que cada vez la persona vaya perdiendo más facultades, desde unas fases en las que se deterioran funciones complejas, como son, bueno, pues el manejo de dinero, el manejo de cuentas, el manejo de la casa, a cosas tan llamativas y tan sobrecargantes para la persona que está al lado, como es que no se reconozca ni a sí mismo ni a la familia que tiene alrededor, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los proyectos actuales de asistencia, es decir, no dejar al paciente solo, sino que verdaderamente generemos ayudas no solamente a él, sino también al círculo de familiares o de personas allegadas.
Me gustaría que redundaras un poco más en el tema este de que has apuntado aquí, como la enfermedad de Alzheimer, quizá como modelo asistencial mixto, ¿no? Quizás es una enfermedad, bueno, que precisa una serie de atenciones, que tú has dicho, ¿no?, tanto a nivel sanitario como a otros niveles, ¿no? ¿Qué nos puede decir a este respecto, Miguel?
Bueno, yo creo que la enfermedad de Alzheimer tiene dos modelos. Uno, el modelo asistencial mixto, y otro, el modelo multidisciplinar. Sí. ¿A qué llamamos el modelo asistencial mixto? Bueno, pues lo llamamos a que la enfermedad de Alzheimer no basta con hacer un diagnóstico, poner en marcha un tratamiento, sino que además hay que proveer de una serie de recursos sociosanitarios. Por tanto, al final es una enfermedad mixta. No basta con poner un tratamiento, además hay que promover rehabilitación cognitiva, hay que promover ubicación en centros de día que estén preparados para el manejo de la rehabilitación de estos pacientes, pero además, si hemos hablado antes de la sobrecarga del cuidador, pues a lo mejor hay que promover unidades de estancias cortas de descanso para sus familiares o residencias de ancianos, no en el concepto clásico de la palabra, sino residencias de ancianos perfectamente preparadas para atender a estos pacientes. Y luego es multidisciplinar porque, y va a ir saliendo a lo largo de la conversación, si ahora el objetivo de nuestra asistencia es diagnóstico precoz, terapia en las fases más iniciales, uh-huh. Y de alguna forma puesta en marcha de todo el arsenal terapéutico, lo que es fundamental es que haya una buena comunicación entre atención primaria y atención especializada. ¿Cómo? Pues primero, que la familia sospeche ante cualquier síntoma inicial de trastorno de memoria, trastorno de lenguaje, estas cosas que pueden en nuestras personas mayores hacernos notar que algo está pasando en su cerebro, que se está empezando a deteriorar, que los médicos de atención primaria sean sensibles a esta demanda. Y además, yo creo que eso se está consiguiendo, y además tengo que decirlo claramente, quizás años atrás había un cierto nihilismo por parte de las familias, incluso por parte de los médicos de atención primaria, como achacando este tipo de problemas a la edad, a que bueno, pues ya que podemos esperar del abuelo. No, eso no es verdad. Nadie tiene una enfermedad por culpa de la edad. Lo que tiene es una enfermedad coincidiendo con la edad, ¿de acuerdo? Entonces, lo fundamental es que ante cualquier pequeño problema que haya, el médico de cabecera, que además ya tiene herramientas que nosotros llamamos de screening, que es una palabra inglesa que adoptamos en el lenguaje cotidiano, puede saber si esos pequeños problemas de memoria nos están llamando la atención sobre lo que posteriormente verdaderamente va a ser una demencia en general o una enfermedad de Alzheimer en particular. Entonces los médicos de cabecera tienen que hacer ese tipo de detección y enviárnoslo a las consultas especializadas de demencia para que nosotros pongamos en marcha. Pero no solamente el médico de cabecera, es que la enfermera de atención primaria tiene que promover programas de educación para la salud, pues para evitar las complicaciones que a lo largo de la evolución de la enfermedad van apareciendo. Pero es que el equipo de trabajadores sociales tiene que poner en marcha todos esos recursos sociosanitarios que tiene que ver cómo están las condiciones familiares, cómo están las condiciones sociales, y tiene que dar respuesta a la demanda que el paciente y su entorno necesitan. Por lo tanto, es multidisciplinar. Luego nosotros, en atención especializada, tenemos que contar con psicólogos, tenemos que contar con enfermería, tenemos que contar con geriatras, tenemos que contar con psiquiatras, según lo que es la necesidad en cada momento del paciente. Entonces, la estructura es atención primaria, atención especializada, servicios de neurología, consulta específica de demencia y todo un engranaje que tiene que estar además muy ágil, muy 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 directo. Nosotros promovemos, y de hecho se hacen muchos servicios de neurología, la comunicación directa con los médicos de atención primaria, incluso a través del teléfono, para solucionar, para agilizar citas, para una serie de cosas. Entonces, yo creo que los que estamos metidos un poco en el manejo de estos pacientes, lo que promovemos es una innovación en la asistencia a estos pacientes. Una innovación que a veces se puede decir que es hasta imaginativa, ¿no? Pues comunicación por el teléfono, comunicación con los propios pacientes o con los médicos de atención primaria, una serie de cosas. Porque está demostrado, y los ensayos y los estudios lo avalan, que si se consigue este tipo de estructura asistencial ágil y conveniente, los resultados son muy beneficiosos.
Uh-huh. Has comentado un tema que creo que es interesante, pues un poco has hablado de trastorno de memoria, sistemas primarios, o síntomas primarios, perdón, que nos podrían poner en alerta sobre que se puede estar produciendo un deterioro en nuestro familiar o en nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que esto viene a colación de que quizá uno de los retos actuales de la investigación en la enfermedad de Alzheimer sería conseguir un diagnóstico precoz de la misma, creo yo, ¿no? Se me antoja que de esta forma podríamos poner en práctica lo antes posible pues las medidas oportunas terapéuticas que aunque desgraciadamente hoy en día no parece que no cura la enfermedad porque todavía no sabemos cuáles son las causas y qué podemos hacer para curar esta enfermedad, sí que podemos conseguir de alguna forma que su avance se ralentice, y de esto pues también nos puede redundar en mejorar la vida o ayudar a mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes como de los cuidadores o de los familiares que están en relación con este paciente. Me viene ahora mismo a la mente, Miguel, El caso quizá de, bueno, un caso que es bastante actual por la relevancia que ha tenido los diferentes medios de comunicación, que es el caso del político de Pascual Maragall, ¿no? Es presidente de la Generalitat. Bueno, que hace unos días pues ha hecho una rueda de prensa en la cual ha comunicado a los medios de comunicación que sufre la enfermedad de Alzheimer y bueno, que va a intentar pues luchar contra ella y intentar ser el adalid de esta enfermedad en cuanto bueno a intentar vencerla. Esto quizá en este caso, que nos puede servir de paradigmático, nos puede ilustrar que el enfermo en un momento dado, si se le diagnostica con la suficiente precocidad, pues puede tomar decisiones sobre su futuro. En este caso, bueno, pues Pascual Maragall anuncia lo que quiere o lo que no quiere hacer, que tiene la propia enfermedad, ¿no? Puede tomar determinadas medidas legales, familiares. ¿Qué nos puedes decir a todo esto, Miguel? ¿Cuál es tu opinión?
Sí, claro. Mi opinión es que realmente el diagnóstico precoz es una necesidad y un derecho de los pacientes y de su entorno. Es una necesidad, ¿por qué? Pues porque efectivamente, como tú estás diciendo, los tratamientos que tenemos ahora, que seguro que luego los vamos repasando, pues producen unos efectos relativamente modestos sobre la evolución de la enfermedad. Son tratamientos que nosotros llamamos, vamos a dejarlo de momento ahí, como sintomáticos. Entonces, esos síntomas conseguimos enlentecerlos. Entonces, está demostrado que cuanto antes hacemos el diagnóstico, antes conseguimos verdaderamente retrasar la evolución de la enfermedad. Los ensayos que hay ahora dicen que cuanto antes pongamos en marcha los tratamientos que puedan ser ir un poco más a la raíz del problema, cuanto antes los pongamos, también los resultados van a ser más importantes. Pero además es un derecho. Además es un derecho de los propios pacientes, uh-huh. como ha demostrado Pascual Maragall en estos días atrás cuando con su comunicación, pues porque efectivamente todo enfermo crónico, y no por eso hay que estigmatizar como peor al de la enfermedad de Alzheimer, tiene que preparar su futuro, tiene que preparar su entorno, tiene que preparar una serie de cuestiones legales y personales sobre todo. Pero además la familia, que desde el principio, aunque sean síntomas muy poco incapacitantes, muy poco invalidantes, desde el principio tiene que tomar una responsabilidad en el cuidado. Entonces, vamos a olvidarnos por un momento de Pascual Maragall. Pues Pascual Maragall todavía es una persona autónoma, con su entorno familiar. Vamos a imaginarnos nuestro paciente anciano de 80 años, en los que de pronto se detecta que tiene una enfermedad de Alzheimer. Bueno, pues la familia, los hijos, van a tener que empezar a tomar roles de cuidado, de quién lleva el tema de las cuentas, quién lleva el tema de la incapacitación legal, de las herencias, de la testamentaria. Es decir, el diagnóstico precoz no solamente es una necesidad, como digo, sino además es un derecho del paciente y de la sociedad, cómo no. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, pues verdaderamente yo sí que creo que podemos decir que en los últimos años, porque es verdad que esto está ocurriendo en los últimos años, y si uno repasa manuales de neurología de hace no demasiados años, 15 o 20 años, a la enfermedad de Alzheimer se le aislaba en un, no sé, como en unos párrafos mínimos, hablando de la arteriosclerosis, hablando de una serie de problemas casi de envejecimiento cerebral. Bueno, pues ahora mismo yo creo que la sociedad científica en todo el mundo está con las pilas suficientemente puestas como para conseguir esa detección precoz. Y lo que vamos a hacer y lo que vamos a ver en los próximos meses y años es como la generalización de ciertos paradigmas de diagnóstico que de momento parece que están en fase experimental. Vuelvo a lo que ha dicho Pascual Maragall. Pascual Maragall se ha marchado a Estados Unidos a que le hagan una prueba, un PET, con un marcador que se ha investigado, que lo que hace es fijarse al amiloide, de tal forma que haciendo un tipo de radiografía, para entendernos decirlo de una forma un poco populista, verdaderamente seamos capaces de detectar el acúmulo de ese amiloide, que es la proteína mala que daña el cerebro de estos pacientes, podamos detectar dónde se sitúa y podamos detectar que se sitúa, a pesar de que los síntomas sean muy precoces, que se sitúa con la suficiente entidad como para pensar que ese es un marcador diagnóstico de la enfermedad. Y entonces, ya digo, en los últimos años se han detectado al menos dos marcadores, dos ligandos de la proteína amiloide y de la tau, que son los dos, que son las dos proteínas que más se deterioran en la enfermedad de Alzheimer, que pueden detectar la enfermedad. Pero además hay marcadores biológicos a través del análisis del líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que baña nuestro cerebro. Incluso a nivel plasmático se están investigando la identificación de una serie de proteínas que pueden hacer que detectemos la enfermedad en las fases más precoces. Incluso, como es la aspiración de todos, en lo que es la fase presintomática. Fase presintomática que ya me atrevo a decir que hay que tener un cierto cuidado ético con el tema, porque dar un diagnóstico en una fase presintomática cuando luego no tenemos claro lo que son los tratamientos, el manejo, pues bueno, de momento creo que no se debe generalizar, sino que debe ser enmarcado en programas de investigación, ¿de acuerdo? Entonces los marcadores biológicos los vamos a ir generalizando, que eso es lo importante, generalizando en los próximos años para la detección precoz, como estamos hablando, de la enfermedad.
Miguel, estás hablando de marcadores biológicos que, bueno, a lo mejor a mucha gente que nos está escuchando ahora no sabe muy bien qué es eso. ¿Qué? Acláranos un poquito este término, quizá.
Esto es tan sencillo, aunque no simplista, como que un marcador biológico de la diabetes es tener el azúcar en sangre alto. Ajá. ¿De acuerdo? Eso lo entiende todo el mundo. Lo que se está estudiando es ver si hay componentes en el plasma o en el líquido cefalorraquídeo, que vuelvo a repetir, que es el líquido que de alguna forma baña todo el cerebro, por lo tanto está detectando los cambios que está viendo en el cerebro, ver si somos capaces de identificar algo que verdaderamente nos dé el diagnóstico. Se está haciendo también con resonancia magnética. Ahora se están haciendo estudios de resonancia magnética de la enfermedad de Alzheimer, que es una desestructuración y una degeneración a nivel global del cerebro. Comienza y en las fases más precoces aparece en una zona muy concreta, lo que se llama el hipocampo, que está en la región más medial del lóbulo temporal, que todo el mundo conoce. Entonces, por la resonancia magnética se puede detectar cuantitativa y cualitativamente un cierto grado de atrofia en esas estructuras, y eso también nos va a poner al menos en alerta de que ahí puede estar generándose ese problema degenerativo. Entonces, es decir, un marcador biológico es la aspiración que tenemos todos los clínicos para cumplir la expectativa del diagnóstico. Es decir, que podamos, mediante un análisis o mediante una prueba complementaria, verdaderamente saber qué personas tienen enfermedad y qué personas no tienen enfermedad, ¿no? Eso sería un marcador biológico. Y eso es una cosa que no la estamos todavía suficientemente poniendo en marcha en los centros, pues porque hay algunas pruebas que son más caras, estamos hablando de investigación todavía que tienen que cumplir, como todos los programas de investigación, con una serie de requisitos, sobre todo de generalización, de metaanálisis, para que verdaderamente se vea su utilidad, pero yo estoy seguro que en los próximos años, por no decir meses, eso lo vamos a poder hacer en nuestra práctica diaria.
Miguel, gracias por esta aclaración. Me gustaría, por favor, todo el paciente que lleva una consulta y que presenta fallos de memoria o que puede presentar una demencia, ¿tiene demencia tipo Alzheimer? ¿Toda demencia es tipo Alzheimer? ¿Hay otro tipo de demencia? ¿Cómo se puede discriminar unas de otras?
Claro, hombre, tienes mucha razón, Javier, porque todos tenemos la costumbre de asimilar demencia a la enfermedad de Alzheimer. Uh-huh. De hecho, la enfermedad de Alzheimer no constituye más de un 60 o un 65% del porcentaje total de demencias. Hay otro tipo de demencias que son estructurales, secundarias a otros procesos que hay que diagnosticar, y hay otro tipo de demencias que son degenerativas, pero que tienen un sustrato de afectación cerebral totalmente diferente de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ese es otro reto que hay que hacer. Claro, no vale solamente con diagnosticar una demencia, no vale solo con diagnosticar una enfermedad de Alzheimer. Hay que saber que el paciente que viene a la consulta con demencia puede tener una enfermedad de Alzheimer, pero puede tener una demencia vascular, puede tener una enfermedad por cuerpos de Lewy difusos, puede tener una demencia frontotemporal. Pero eso es muy importante porque las medidas de apoyo, incluso los tratamientos, son totalmente diferentes. Uh-huh. Incluso a veces contraproducentes en un tipo de demencias unos ciertos tratamientos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues lo hacemos. Por una parte, yo me atrevería a decir que con esos marcadores biológicos. Por otra parte, con una exploración clínica y con la adecuación de unos criterios clínicos que conformen una enfermedad u otra. Por otra parte, y no hemos hablado, aunque lo hemos dicho en la introducción, con el papel del neuropsicólogo. El neuropsicólogo es una persona que trabaja con nosotros o debe trabajar con nosotros, y digo debe trabajar porque no en todos los servicios de neurología, no en todas las unidades que estudian las demencias hay un neuropsicólogo que esté trabajando al lado del neurólogo, porque ellos son los que van a detectar, por una parte, qué es el diagnóstico, qué parte del cerebro se está dañando, y luego son un papel fundamental en jugar en lo que va a ser la terapia cognitiva. Es decir, van a ser capaces de detectar qué funciones cerebrales se están estropeando y, por tanto, poner en marcha programas de rehabilitación, y por otra parte, bueno, las que todavía están indemnes, conseguir mediante una terapia cognitiva que se mantengan indemnes, ¿no?
Uh-huh. Claro, en tu opinión, el papel del neuropsicólogo en la consulta clínica, en la consulta del neurólogo en este caso, es importante. Me consta que
es fundamental, es un marcador diagnóstico más, el tener un neuropsicólogo que esté detectando en dónde del cerebro se está produciendo esa degeneración. ¿Bueno?
Muy bien. En tu opinión, ya que estamos en este tema, ¿cuál crees tú que van a ser las líneas futuras en la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer? Quiero decir, ¿cómo se está tratando la enfermedad actualmente? ¿Hacia dónde crees tú que se va a dirigir la investigación? ¿Qué nuevos tratamientos van a poder aparecer en un futuro?
Vamos a ser claros. Llevamos 12 años desde que la FDA y la EMA en Europa aprobó el primer tratamiento específico para la enfermedad de Alzheimer, el grupo que se llama los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que son tratamientos sintomáticos que, actuando de una forma bioquímica en la sinapsis neuronal, consiguen de alguna forma retrasar la evolución de la enfermedad, corregir un poco los síntomas de la enfermedad. Entonces, estamos tratando de una forma eficaz, pero con toda seguridad modesta, uh-huh, y solamente una parte de lo que en el futuro vamos a ver. ¿Dónde vamos a ver? Pues efectivamente, si la enfermedad de Alzheimer lo forman, por una parte, el acúmulo de amiloide, por otra parte, la desestructuración neuronal por culpa de la desestructuración de una proteína que es parte integrante de la estructura neuronal, como es el tau, ahora mismo lo que hay son ensayos clínicos para actuar frente a estos dos tipos de daño neuronal. Cuando los ensayos de estos fármacos den sus resultados, estaremos tratando la enfermedad en su origen, no en sus síntomas. Entonces, como antecedentes, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos, que seguro que es conocido, el fracaso, entre comillas solo, de la vacuna, la famosa, uh-huh, vacuna, sí, del amiloide. ¿Qué era? Bueno, pues era dar un compuesto amiloideo de tal forma que el organismo reaccionara formando anticuerpos contra él. Eso hacía que el amiloide descendiera a nivel cerebral. Pero es verdad que el primer estudio que se hizo, el primer ensayo que se hizo, fracasó, no terapéuticamente, porque se vio que sí que daba resultados, sino porque generó una respuesta demasiado exagerada inmunológica del cerebro de esos pacientes y provocó una serie de alteraciones que eran insostenibles para la práctica clínica. Ahora mismo se están poniendo en marcha otro tipo de tratamientos, no ya tanto con anticuerpos activos como era entonces, sino con anticuerpos pasivos, lo que se llaman los anticuerpos monoclonales, para que en un futuro puedan ellos mismos combatir la producción de ese amiloide. ¿Cuánto falta? 2, 3, 5 años para que lo veamos. Pero yo estoy seguro de que lo vamos a ver.
Bueno, Miguel, y después de este planteamiento que nos has ofrecido, ¿Qué más cosas nos quedan por hacer? ¿Qué podemos...?
Mira, voy a aprovechar la posibilidad que me habéis ofrecido para hablar de un tema que probablemente efectivamente es el fin de toda esta historia, que es el tema de intentar concienciar a las personas en la importancia de la investigación en la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo podemos aportar? Pues la universidad investigando, los médicos haciendo ensayos clínicos, diagnósticos y terapéuticos, y los familiares. Pues los familiares pueden ayudar de una forma muy importante, que es promoviendo o aceptando lo que es la idea del banco de tejidos cerebrales. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso, de entrada, una persona a la que su marido, su padre o su madre ha estado luchando 10, 12, 14, 18 años con la enfermedad, a mí me parece que es un gesto de generosidad y de esperanza que cuando ya no tenga remedio, es decir, cuando se produzca el fallecimiento, sean capaces de donar su cerebro. ¿Para qué? Pues porque todo lo que estamos hablando no tiene sustento si no conocemos exactamente la patogenia de la enfermedad. Entonces, lo de la donación de cerebros, que es una cosa que incluso cultural e históricamente parece que somos un poco todos reacios, ahora mismo en España se está desarrollando. Y aunque está claramente, se están barajando cifras como que la donación de cerebros está entre una sexta y una décima parte de lo que sería necesario para poder tener verdaderamente bancos de investigación suficientemente fuertes. Bueno, pues lo que yo quiero recomendar a la gente que nos está oyendo, y sobre todo que tienen familiares con este dramático problema, es que cuando el médico, cuando fallezca su familiar, les proponga la idea de hacer un estudio necrópsico, una autopsia, que digan que sí. Que digan que sí, que realmente es retrasar una hora, entre comillas, que es lo que cuesta sacarse un cerebro en una unidad de neuropatología, una hora, todo lo que es el duelo con el paciente, y eso va a servir para seguir promoviendo la investigación en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, vuelvo a insistir, yo creo que es un gesto verdaderamente, vuelvo a decir, de generosidad y de esperanza en el futuro en el que todos tenemos que contribuir. Yo creo que gestos, como decías al principio, como el de Pascual Maragall, en cuanto a denunciar su propia enfermedad para que sea pública, con lo cual, como algunos medios de comunicación han dicho, que el Alzheimer sale del armario, ¿no? Es una frase que a mí sea lo que más me gusta, pero está claro que eso redunda en el crecimiento y en la investigación de la enfermedad. Bueno, pues vamos a no ceñirnos a este gran político, sino vamos a ir al día a día de nuestros pacientes. Si su médico hay la posibilidad de hacer, y hay la posibilidad en todos los hospitales, porque sacar el cerebro de un paciente fallecido no tiene ninguna complicación técnica, si su médico les propone que hagan un estudio necrópsico de su familiar paciente, por favor, digan que sí. Con eso, a él no le vamos a poder ayudar, pero se va a contribuir en la investigación.
Entiendo, Miguel, que esto supondría, este quizá gran o pequeño o gran gesto, supondría avanzar mucho en la enfermedad. Pues muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tus conocimientos con el público y con nosotros, y por haber venido aquí a Madrid desde Burgos. Y nada, muchísimas gracias por todo.
Al revés, muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de que la gente conozca más esta enfermedad y, bueno, yo creo que de alguna forma de poner en marcha cosas puntuales que ayuden a la enfermedad, que es mi trabajo.
Gracias, buenos días. Gracias.